El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 en punto de la tarde y aquí comienza El Enfoque. El saludo de Javier Mardomingo, en nombre, como siempre, de todo el equipo que hace posible este programa. Es 30 de diciembre, es lunes, y quedan apenas 26 horas para despedir el año. Y lo vamos a despedir, lo estamos despidiendo con una temperatura más que agradable en la Comunidad de Madrid por la mañana, eso sí, al mediodía. Por la noche hace frío, que es lo que tiene que hacer un 30 de diciembre, pero a mediodía lucía el sol y se estaba francamente bien en la calle. Buen tiempo para afrontar la Nochevieja y la entrada en un nuevo año que ya les advierto, se va a estrenar pronto, muy pronto, con la investidura de Pedro Sánchez. Apunten fechas: 2, jueves, 3, viernes y 5, domingo, Noche de Reyes. Son los días que baraja el gobierno para celebrar ese pleno de investidura. Quieren dejar de estar en funciones cuanto antes y por eso, en plenas Navidades, se han acelerado las negociaciones. La principal con Esquerra, que tras conocer antes que nadie el escrito de la Abogacía del Estado, parece estar muy cerca de dar su sí en forma de abstención a Pedro Sánchez. Se ha reunido hoy, por cierto, la ejecutiva de los republicanos. Esperamos tener noticias de ellos en los próximos minutos. Por otro lado, está Bildu, que ha decidido abstenerse siempre y cuando, eso sí, las bases ratifiquen su decisión. Dicen que es una oportunidad para, cito textualmente, corregir los graves problemas estructurales que se desprenden del régimen monárquico del 78. Nos vamos a ir hasta Barcelona, porque, como les decía, estamos pendientes de una comparecencia de los representantes de Esquerra que se reunían hoy en la ciudad condal, que sabemos hasta ahora, corresponsal Josep Moragas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Esquerra sigue cerrado en esta sede de calle Calabria de Barcelona, en este Consejo Executivo, el Consejo Ejecutivo del partido. Debaten si dan la abstención a Sánchez. A esta hora lo que sabemos es que a primera hora de la mañana habían dicho que todo estaba bastante cerrado. Todo estaba bastante tancat, es lo que decían, pero todavía no han salido. Tenían que salir a las 7:30, son las 8, todavía no han salido. Quien dará el resultado de esta reunión será Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra y secretaria general adjunta. En todo caso, diga lo que diga el Consejo Executivo, no será una decisión definitiva. La decisión final será en el Consejo Nacional de Esquerra el próximo 2 de enero, seguramente. Hay muchas minas en el camino, todavía están debatiendo sobre ese informe de la abogacía del Estado favorable a Junqueras, pero que pasa la patata caliente al Supremo. Y la noticia es que todavía no hay noticia, no sabemos si se van a abstener, siguen encerrados en esta sede, siguen reunidos los pesos pesados del partido, Rubira, Aragonès, Torrent, Sabrià, Vilalta, Jové y Rufián, y todavía estamos pendientes de esta rueda de prensa.
Esto es Esquerra, que como nos contaba nuestro compañero Josep Moragas desde Barcelona, está reunida su cúpula y algo nos dirán. Veremos qué y veremos si es algo definitivo de cara a la investidura. Lo de Bildu ya se lo hemos contado y por otro lado está el Partido Nacionalista Vasco, que como siempre, haciendo mucha política y muy poco ruido, va a votar sí al candidato Sánchez.
Es un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad para volver a poner a la política en su sitio, para favorecer el diálogo entre diferentes y para traer la máxima estabilidad posible a las instituciones, a todas las instituciones. Con este acuerdo, el candidato Pedro Sánchez logra 6 votos que son imprescindibles para su investidura y el PNV logra garantías para Euskadi.
¿Y qué garantías son estas de las que hablaba Andoni Ortúzar, el líder de los nacionalistas vascos? Pues vuelvo a citar textualmente: acometer las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, es decir, convertir definitivamente a España en un Estado plurinacional, una nación de naciones. Más competencias para el País Vasco, más competencias incluso. Y escuchen bien, incluso se abre la puerta en ese acuerdo firmado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a la participación de las selecciones vascas en los eventos deportivos internacionales.
Empezar un camino con buena voluntad política para buscar esa, ¿no?, esa aspiración muy arraigada en Euskadi, pero creo que también en otras naciones del Estado, para tener una presencia internacional de sus selecciones deportivas.
Pues ya veremos cómo lo hacen. Estas son las negociaciones, este es el estado de las negociaciones, al menos que pretenden culminar en una investidura y, por lo tanto, en un gobierno de coalición PSOE-Podemos. Un gobierno con un programa cuyos últimos flecos cerraron ayer en secreto y en Moncloa Sánchez e Iglesias, que hoy, como después de las elecciones del 10 de noviembre, se han vuelto a fundir en un abrazo tras firmar el programa que reza así: Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Estamos en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, ¿qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un acuerdo programático que recoge muchas de las promesas electorales de ambos partidos y que lleva al PSOE más allá de una mera derogación puntual de la reforma laboral para suprimir casi todo el contenido de la ley que aprobó el gabinete Rajoy, como eliminar el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. El acuerdo se ultimó, como decías, anoche en el Palacio de la Moncloa y en él Sánchez e Iglesias se comprometen a resolver el problema catalán por la vía política, aunque esta mañana, como has avanzado, el PSOE iba más lejos con el PNV, comprometiéndose a abordar esas modificaciones legales necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. Los dos acuerdos, en cualquier caso, anticipan una investidura inminente, cuya fecha depende de momento del sí definitivo de Esquerra Republicana. En cuanto se decidan los independentistas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, puede convocar un pleno en 24 horas y sin tener que reunir antes a la mesa del Congreso.
Si pretenden escuchar a los protagonistas, ya les advierto que no va a ser en este programa, no va a ser en el inicio de este programa, y no lo van a escuchar por dignidad, la verdad, por lo que acaban de escuchar de mi compañera Noelia Ontoria, porque el gobierno ha vetado a los periodistas. El gobierno ha vetado a los redactores que se han desplazado hasta el Congreso para hacer su trabajo. No solo no han dejado hacer preguntas, cosa a la que, por desgracia, estamos acostumbrados, pero es que ni siquiera les han dejado entrar en la sala. El pacto del progreso, de la libertad, de la igualdad y de la transparencia arranca sin el derecho de la prensa a preguntar. Y sin preguntar, el periodismo desaparece. Y sin periodismo, no hay ni democracia ni hay libertad. Nosotros no vamos a ofrecerles en este arranque ninguna declaración, ni de Sánchez ni de Iglesias, quien, por cierto, el líder de Podemos, sí que se ha parado con los compañeros al término de la comparecencia, todo hay que decirlo, algo es algo. Sánchez e Iglesias, los adalides de la libertad, coartan la de la prensa y lo hacen una y otra vez, y lo hacen ya sin tapujos. Nosotros tenemos la obligación de cumplir un servicio público y tenemos la obligación de informar, de contarles lo que está pasando, y eso hacemos, les contamos lo que han firmado, que es un papel con una serie de puntos que luego vamos a desarrollar, pero hoy y hasta ahora no vamos a escuchar, no van a escuchar las voces del futuro vicepresidente y del futuro presidente del gobierno, y por la sencilla razón de que ellos tampoco quieren escuchar la nuestra. Son las 8 y 9 minutos, hay más noticias en este 30 de diciembre que contamos en titulares con la ayuda de Gloria Risco. El gobierno de España declara personas non gratas a tres diplomáticos bolivianos destinados en Madrid.
Lo hace en reciprocidad al gesto hostil del Ejecutivo interino boliviano de expulsar a dos diplomáticos españoles que deben abandonar La Paz en un plazo de 72 horas. Misma situación para la embajadora de México en Bolivia. Los tres funcionarios han sido denunciados tras el incidente registrado el pasado viernes en la embajada mexicana en La Paz, donde están asilados cerca de 10 funcionarios del expresidente Evo Morales.
La Puerta del Sol acoge esta noche las pre-uvas.
Y por ello la estación de metro y cercanías de Sol estará cerrada desde las 9 y hasta la medianoche. El objetivo es garantizar la seguridad. Durante la celebración de estas pre-uvas, un dispositivo que se va a repetir mañana. En ambas ocasiones, la Puerta del Sol va a reducir ligeramente su aforo con respecto a otros años.
Sube la edad legal de jubilación.
Los trabajadores que quieran jubilarse en 2020 con el 100% de la pensión y no hayan cotizado 38 años y medio, van a tener que tener cumplidos 65 años y 10 meses para ello. Esta medida se recogió en la reforma de las pensiones acordada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en el año 2011.
Otro ayuntamiento se suma a la petición de la autonomía para León.
La localidad de Santa María del Páramo, de poco más de 3.000 habitantes, se ha sumado este lunes, con los votos a favor de la Unión del Pueblo Leonés, a los municipios que reclaman la separación de Castilla y la constitución de una autonomía propia para la región leonesa. Por su parte, el PP de Castilla y León ha abierto una investigación interna a los concejales que apoyaron la iniciativa en los municipios de Matadeón de los Oteros, Crémenes y Cravillanes.
Balance de criminalidad en Madrid.
La región ha registrado este año un total de 33 homicidios, la mayoría por apuñalamientos. Son tres menos que en 2018. Sin embargo, el número de asesinadas por violencia machista ha aumentado de 5 a 7. De hecho, en toda España, este 2019 termina con la cifra más alta de asesinatos por este tipo de violencia desde el año 2015.
Nuevas papeleras para la capital.
La capital contará el año que viene con un mínimo de 1.300 papeleras inteligentes que van a funcionar con energía solar y que van a permitir compactar la basura. Van a permitir también la recogida selectiva, van a compactar esos residuos y los sensores van a indicar cuándo están llenas para proceder a su vaciado. Otras ciudades europeas como Ámsterdam, Dublín o Praga ya cuentan con ellas. Inmaculada Sanz es la portavoz del ayuntamiento.
Son papeleras más grandes que las actuales, estas papeleras solares, con capacidad para al menos 120 litros y con la previsión de que permitan la recogida selectiva. Asimismo, compactan los residuos e incluyen sensores que indican cuándo están llenas para proceder a su vaciado.
Y en economía les contamos que la inflación cierra el año con subida.
Lo hace con una subida de 4 décimas y se sitúa en el 0,8% interanual. Es decir, los precios son hoy casi una décima superior a los de hace un año. Este repunte se debe al encarecimiento de los carburantes frente al descenso de precios que registraron en diciembre de 2018. Sin embargo, diciembre ha cerrado con un descenso de la inflación de una décima debido en parte a la bajada del precio de la electricidad.
Cada día ya saben ustedes que les preguntamos algo en la web de Onda Madrid, que les estamos preguntando hoy a la audiencia. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Queremos saber qué les parece que suba el precio de todos los billetes de tren de Renfe a partir del 1 de enero. Van a subir todos, como decimos. El del AVE convencional se va a elevar un 1,10%, mientras que cercanías y trenes regionales el 1%. Pueden votar en la web www.ondamadrid.es.
Actualidad deportiva a las 8 y 13 minutos en el enfoque con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues hay que hablar del Real Madrid. Bueno, en realidad de todos los equipos madrileños, porque han vuelto ya al trabajo, a excepción del Getafe, que lo hará mañana, pero el Real Madrid se ha dado hoy un baño de multitudes. 5.300 aficionados en el Alfredo Di Stéfano.
Que ya son.
Es habitual ya ver al Real Madrid por estas fechas abrir las puertas. Lo ha hecho esta tarde, como decimos, con una gran acogida para preparar ya el partido de Liga del próximo fin de semana, el sábado a las 4, frente al Getafe. Y además con las buenas noticias para Zidane, con hombres que se recuperan, como es el caso de Lucas Vázquez y de Marcelo, que se han entrenado con el grupo. El Atlético de Madrid ya volvió al trabajo ayer, también lo ha hecho esta mañana, y también buenas noticias, se recupera Vitolo, el Atlético de Madrid, que va a jugar el sábado a las 6:30 frente al Levante, y esta mañana también ha vuelto al trabajo el Leganés para afrontar la jornada. Abre la jornada para los madrileños el viernes a las 9:00 p.m. en Zorrilla ante el Valladolid. Como decimos, mañana lo hará el Getafe. Ha sido esta tarde una tarde movidita en los banquillos. donde han sido presentados bastantes entrenadores. Lo ha hecho, por ejemplo, Abelardo como nuevo entrenador del Español, recordamos, colista de primera. Se estrena en el partido del sábado en Cornellà frente al Barcelona, precisamente uno de sus ex equipos como jugador. Y también ha sido presentado Fernando Vázquez en el Deportivo de La Coruña, colista de segunda. Y no solo aquí en España, también en Francia, el ex seleccionador Robert Moreno, presentado como nuevo entrenador del Mónaco. Va a ser su primera gran experiencia en el fútbol español, en el fútbol profesional, perdón, después de dirigir a la selección española. Ha querido pasar páginas sobre el asunto Luis Enrique y ha dicho que eso ya forma parte del pasado. Y también hoy se ha presentado la San Silvestre Vallecana. Mañana, información de servicio público, a las 5:30 Madrid se corta porque se va a cerrar el año con esa popular carrera en torno a 42.000 participantes. En torno a las 5:30 de la tarde será la carrera popular, a las 8 de la tarde la de los profesionales, y si no puede ir nadie y están en casa preparando la cena, pues ponen Telemadrid y nuestros compañeros desde las 5 de la tarde le van a contar todo lo que ocurre en esa San Silvestre Vallecano. Y por último, hemos tenido sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala, Movistar Inter frente a Palma Futsal, es uno de los partidos estrella de los cuartos de final de esta Copa de España, se va a jugar el 5 de marzo, el resto de emparejamientos de cuartos de final, Valdepeñas Jaén, Barcelona Xota y Levante el Pozo de Murcia.
Gracias Laura Cabrera, a las 9, el partido de las 9, que no para tampoco en estos días de Navidad. 8:15, vamos al tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
¿Qué se van a encontrar? No me lo dices muy convencida.
No, es que tenemos cara y cruz de la situación meteorológica.
Sí, a mediodía se estaba muy
claro,
bien.
Claro, cara porque está disfrutando todo el mundo de unas jornadas muy tranquilas, con mucho sol en la sierra, tenemos inversión térmica y en la sierra incluso con temperaturas que han llegado cuanto más alto, más calor. Bueno, tampoco ha sido calor, pero menos frío, podríamos decir. Hoy en Rascafría, por ejemplo, han llegado a superar los 17 grados, mientras que en la capital hemos estado con 13-14, o sea, cuanto más hacia abajo, temperaturas más bajas. Y eso es la inversión térmica, también se produce durante las madrugadas, tenemos heladas débiles en zonas muy bajas, pues en la comarca de Las Vegas, el corredor del Henares, y en cambio en el puerto de Navacerrada, el termómetro no ha bajado de los 6 o 7 grados durante la noche, pues lo dicho, más frío cuanto más abajo. Y esa es la parte, o sea, la cara es esas temperaturas suaves, este ambiente estable, con el que vamos a seguir, porque el anticiclón nos va a acompañar toda la semana, y vamos a despedir mañana el año con ese anticiclón y comenzar el 2020 también. Y claro, pues bien, no hay que coger paraguas, hay que abrigarse por la noche, pero por el día se está muy bien, pero tenemos la cruz, que es la contaminación, porque se ve perfectamente esa línea, tenemos una boina muy visible sobre la capital y es porque no se dispersan los contaminantes, las partículas en suspensión, porque no tenemos viento, no hay prácticamente desplazamiento de esa masa de aire por el anticiclón que está bloqueado y que no permite además que entren frentes. Y la inversión térmica, con el aire más frío pegado al suelo, pues tampoco favorece que se dispersen los contaminantes, porque con el cambio de temperatura normalmente cuando llega la noche empieza a subir esa capa de contaminantes y se dispersa. Y ahora con inversión térmica no hay.
Nada de nada.
Entonces esa es la parte negativa, que estos días, como tampoco esperamos muchos cambios, seguirá. Y eso que tenemos menos tráfico, menos densidad de tráfico en la capital. Pero lo dicho, la parte buena, pues que vamos a despedir el año y a dar la bienvenida al 2020 con sol, pudiendo disfrutar de terrazas, los que hayan venido a pasar estos días a Madrid estarán gozándolo.
Sí, hombre.
Y por las noches, eso sí, mañana para despedir el año, abrigaditos. En la capital, por ejemplo, los que vayan a tomar las uvas, a despedir allí el año, pues tendrán 3-4 grados y a partir de ahí, en picado hacia abajo durante la madrugada.
¿Y los de la San Silvestre?
Y los de la San Silvestre.
También frío a las 8:30.
Claro, en cuanto desaparece el sol, el termómetro cae en picado. Ahora mismo tenemos ya en la capital pues 5-6 grados, dependiendo del distrito. Así que sobre esta hora ya empieza a hacer frío de verdad.
Gracias, Ainhoa González. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes. Uno de entrada por la A3 en Santa Eugenia. En este punto también tráfico intenso de salida. Y precisamente de salida hay otros dos alcances que dificultan el tráfico en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A5 en Móstoles. Además, complicaciones de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada y de entrada especialmente congestionada. Continúa la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío.
8:19 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
¿Está? Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De 8 a 12 de la noche,
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 22 minutos de la tarde, PSOE y Podemos han firmado el programa de su futuro gobierno de coalición con medidas progresistas. La derogación de la reforma laboral, la subida de impuestos para rentas más altas, limitar el precio del alquiler o que la asignatura de religión deje de contar para la nota media figuran entre los compromisos que han sellado Sánchez e Iglesias en un acto sobrio, sin preguntas y breve, celebrado en una sala del Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos. Noelia Antoria, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos lo ultimaron personalmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anoche en el Palacio de la Moncloa. Como notarios de los últimos flecos del pacto estuvieron el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz de Podemos, Ione Belarra. Y sirvió para llegar a un acuerdo más ambicioso en, por ejemplo, la reforma laboral de Mariano Rajoy, que no se deroga por completo, pero que termina con la mayor parte de los artículos que más han protestado los trabajadores. El acuerdo para subir el IRPF en 2 puntos a las rentas por encima de 130.000 euros, el compromiso de desarrollar un ingreso mínimo vital y de regular el mercado del alquiler para que Madrid y Barcelona puedan actuar contra el incremento de precios son algunas de las decisiones más relevantes de un pacto que para Pablo Iglesias es un honor y para Pedro Sánchez un ejemplo de política útil.
Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista y solo puedo decirles que estamos deseando ponernos a trabajar.
Es un acto de reivindicación de la mejor de las políticas, la política útil, la política que sirve a la sociedad, porque la sociedad necesita de las instituciones y de la política.
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a resolver el problema catalán por la vía política, aunque esta mañana el PSOE iba más lejos con el PNV, asegurando y firmando en un papel que se van a impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. El presidente del PNV, Andonio Ortúzar, se felicitaba por ese acuerdo.
Que esa nacionalidad, ese carácter de identidad nacional propio que tenemos, tiene que tener una traducción también en derechos políticos.
El acuerdo con el PNV incluye además la transferencia de competencias a Navarra. Con las dos firmas, el PSOE se aproxima a la investidura, también con el compromiso de Bildu de abstenerse y el definitivo sí de Más País a la investidura de Pedro Sánchez. Pero falta la decisión final de Esquerra, que podría decidirse a tiempo para que Sánchez pueda ser elegido presidente antes de Reyes. Depende del Consell Nacional de Esquerra y depende también de que Meritxell Batet pueda convocar un pleno de investidura entre hoy y mañana.
Todo en un día, gracias Noelia, en el que la Abogacía del Estado se ha pronunciado sobre la situación de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su escrito, la abogacía confirma que Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado en cuanto fue elegido y debía habérsele permitido que fuera a recoger su acta a Bruselas. El documento no llega al nivel de exigencia que había puesto sobre la mesa Esquerra, pero atiende a su deseo de que pueda salir de prisión para culminar los trámites de esa toma de posesión, Ángel García.
El informe de 16 páginas firmado por Rosa María Seoane, que dirigió la acusación de la abogacía en el juicio del procés, contempla la salida de prisión de Oriol Junqueras, tanto para acudir a la Junta Electoral Central como al Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Se responde así a la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que dictaminó que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña gozaba de inmunidad desde que fue elegido. Con esa sentencia en la mano, la abogacía entiende que Junqueras sigue gozando de inmunidad, ya que la Junta Electoral Central, el órgano competente para dirimir todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos, no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo electo. La abogacía reconoce que el estatus de eurodiputado de Junqueras es temporal y no cuestiona la sentencia del procés. Por ello, insta al alto tribunal a que se dirija al Parlamento Europeo para que éste retire la inmunidad aplicando el propio reglamento de la Eurocámara.
Tras esa resolución, las reacciones no se han hecho esperar. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han acusado a Pedro Sánchez de poner la abogacía del Estado al servicio de Junqueras y amenazan con llevar el asunto a los tribunales, como nos cuenta Flor Carazo.
Pablo Casado ha hecho balance del año y ha pedido investigar el apoyo de la abogacía del Estado a las tesis de Esquerra. No descarta ir a los tribunales si ha habido filtración de los documentos a los independentistas. El líder del PP solicitará que comparezcan la ministra de Justicia y la abogada general del Estado para que den explicaciones.
Creo que es muy grave que en una negociación entre un preso y un gobierno en funciones se haya puesto en almoneda la posición de la abogacía del Estado. Es muy grave que con absoluto descaro se esté hablando de que un escrito de la abogacía del Estado puede permitir una investidura que se está negociando en una cárcel.
También Vox ha anunciado que se querellará por el uso partidista de la abogacía del Estado y por revelación de secretos. Macarena Olona, secretaria general del partido en el Congreso.
Ha humillado a la abogacía del Estado, a la que tristemente ha convertido en la abogacía de Esquerra Republicana Catalana, dando la posibilidad de que Junqueras huya y se refugie con los otros fugados en Europa.
Y la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, ha calificado de infamia la decisión de la abogacía.
Hoy vemos que se ha consumado la infamia. Hoy vemos cómo el gobierno de Sánchez pone a la abogacía del Estado al servicio de Junqueras, una institución de más de 140 años de historia al servicio de un condenado por intentar destruir España.
Arrimadas ha instado a los socialistas a reaccionar ante lo que considera una deriva totalitaria de Sánchez.
Y fuera de España continúa la tensión entre nuestro país y Bolivia. Este último, el país sudamericano, ha expulsado a diplomáticos españoles y también mexicanos. Paz Guadamillas.
La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, ha declarado personas non gratas a la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández de la Embajada Española, junto a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Les ha dado 72 horas para salir del país. La decisión se ha producido a raíz de la visita que efectuaron el pasado viernes los diplomáticos españoles a la Embajada de México en La Paz, donde se encuentran asilados varios exmiembros del gobierno de Evo Morales, una visita que Áñez señaló como hostil.
Lo que no podemos tolerar es el abuso y la prepotencia de sus gobernantes que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo.
Con Vetusta Morla, ¿qué es esto que están ustedes escuchando? Llegamos a las 8:30 de la tarde. Vetusta Morla, que ha llenado 3 noches consecutivas el Wizzing Center de Madrid. El concierto de anoche, de 2 horas, superó en cifras al del año pasado en la Caja Mágica. Segunda comunicación de la tarde con la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de varios accidentes, 2 de ellos de salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y el otro en la A5 en Móstoles. Otro alcance también dificulta el tráfico en la entrada a Madrid por la A3 en Santa Eugenia y más complicaciones en el acceso a la capital por la A6 en Las Rozas.
Tiempo ahora para repasar noticias de Madrid y su comunidad con Beatriz Marín.
Desde este sábado, el vertedero de Valdemingómez ya recoge la basura de los 31 municipios de la mancomunidad del este de la región. La vicealcaldesa de Madrid, que siempre se opuso a esta decisión, ha dicho hoy que Madrid no va a recoger más la basura de nadie. Resume sus palabras Eva Prat.
Denuncia la vicealcaldesa Begoña Villacís que el Ayuntamiento de Madrid ha estado sufriendo chantaje hasta el último momento para recibir la basura de la mancomunidad del este, pero advierte de que esta situación no se va a repetir en el futuro.
Y que a Madrid pues le ha quedado se ha quedado en la situación de alumno que hace los deberes y tiene que hacer los deberes del resto. Por tanto, Madrid, insisto, no puede ser el vertedero de toda la Comunidad de Madrid. Así que he remitido una carta a la Comunidad de Madrid en la que le pido que me informe de la situación de todos los vertederos de la comunidad, de todas las mancomunidades de la comunidad, porque desde este gobierno no se va a aceptar ni un kilo de basura más.
Villacís ha negado que haya prevalecido en este asunto el criterio del alcalde José Luis Martínez Almeida, porque las decisiones, asegura, las toma un solo gobierno. Además, ha pedido a Más Madrid y PSOE que sean valientes y reconozcan que esta situación ha sido creada por la irresponsabilidad del alcalde de Alcalá de Henares, dice el socialista Javier Rodríguez Palacios.
Pues Javier Rodríguez Palacios, que también es presidente de la Mancomunidad del Este, ha dicho que si Villacís no está conforme con esta decisión, que dimita. La crónica es de Pablo López.
Javier Rodríguez Palacios ha defendido el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid como la única opción viable para evitar que la basura de 750.000 ciudadanos se acumule en las calles. Palacios reconoce que habrá una compensación económica para el consistorio de la capital fijada en 30 euros por tonelada, así como asumir los gastos que genere la operación. Además, destaca que el 30% de la basura que se llevará a Valdemingómez podrá reciclarse, algo que a día de hoy no ocurre.
Desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, hasta el día de hoy, 200.000 toneladas de madrileños y madrileñas del corredor de Henares se enterraban. A partir del sábado pasado, se reciclan una buena parte en la planta más moderna que ahora tiene la Comunidad de Madrid, que es las Dehesas. Un 30% de esas 200.000 toneladas se recuperarán.
Según Palacio, solo se incrementará en un 15% la basura que recibe Valdemingómez y el transporte se hará con camiones de gran tamaño y en horas valle para no alterar el funcionamiento ordinario del vertedero. Reclama la dimisión de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, si no está conforme con las decisiones que toma su ayuntamiento, y critica también la decisión de Más Madrid de denunciar el acuerdo ante la Unión Europea, centrando sus críticas en la gestión que hizo Inés Abanés durante sus años al frente de Medio Ambiente.
Es una irresponsable, Begoña Villacís, al tratar de incendiar algo que, como digo, no debería incendiarse, sino que deberíamos mirar todos juntos hacia el futuro para una mejor gestión de los residuos. Por lo tanto, creo que Más País debería reflexionar sobre la coherencia y sobre la demagogia, dos conceptos que parece que no tiene muy claro a la hora de actuar Inés Abanés.
Más cosas. Ensayo en unos minutos de las preuvas para comprobar que todo funciona bien de cara a mañana. A partir de las 9 de la noche se va a desalojar la Puerta del Sol. Media hora después se va a permitir el acceso hasta completar el aforo. Se podrá entrar por cuatro calles: Arenal, Mayor, Alcalá y Carrera de San Jerónimo, donde los agentes van a controlar el paso. El resto de accesos, Preciados, Montera y El Carmen, serán vías de evacuación. El aforo es de 20.000 personas, aunque este año se espera menos, como cuenta Inmaculada Sanz, concejal de Seguridad.
Está haciendo, terminando de hacer el estudio de la instalación del videomapping y de cómo eso afecta a esa reducción del aforo, que se calcula que puede llegar, sí, más o menos a unas 1.000 personas menos, o sea, en torno a los 19.000 personas.
El dispositivo de seguridad está formado por casi 900 efectivos, entre policía, agentes de movilidad, personal sanitario y limpieza. En los accesos, la policía va a controlar que no llevemos objetos peligrosos como vidrio o petardos. Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional.
Es importante ir perfectamente identificados, ya que en caso de cualquier incidente, los agentes estarán obligados a pedir esa documentación a todos los ciudadanos.
La estación de metro y cercanías de Sol va a cerrar en unos minutos a partir de las 9 de la noche. Por cierto, que los autobuses van a sufrir esta noche, mañana y también el día 1, modificaciones en 70 líneas que van a cambiar horario y trayectoria. Mañana, Nochevieja, los autobuses acaban entre las 9 y media y 10 menos cuarto de la noche, y a las 10 y media, eso sí, van a empezar a funcionar ya los búhos. El día 1 empezarán los autobuses por la mañana entre las 7 y 20 y las 8 menos 10. Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, ha hablado hoy en Telemadrid.
La mejor recomendación que podemos hacer a los madrileños, que moverse por Madrid, la mejor manera es hacerlo en transporte público, y recordar que va a haber desvíos en más de 70 líneas de la MT, consecuencia de esos cortes de tráfico derivados tanto a San Silvestre como de la celebración de las uvas en la Puerta del Sol.
Y terminamos diciendo que Madrid cierra 2019 con 3 homicidios menos, pero más violencia machista. Falta de un día para que acabe el año, 33 homicidios este año, 3 menos que en 2018. Sin embargo, como decimos, el número de asesinadas por violencia machista ha aumentado de 5 a 7.
8:35 minutos de la tarde, en un momento, información internacional en el enfoque.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoran a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo.
Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 39 minutos de la tarde de este lunes 30 de diciembre. Abrimos como cada semana nuestra ventana exterior. Miramos fuera de las fronteras de España para saber lo que sucede, para que nos lo cuenten quienes mejor lo cuentan aquí en la sintonía de Onda Madrid, que no son otros que Felipe Sagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y Pedro Rodríguez. Hola, Pedro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos contando, llevamos toda la tarde contando a nuestros oyentes todo lo que sucede en torno a la investidura, si hay investidura esta semana, si no la hay, las negociaciones, el sí del PNV, la posible abstención de Esquerra, pero mientras tanto el gobierno en funciones tiene abierto un conflicto con Bolivia porque el otro día hubo una visita de diplomáticos españoles a la embajada en México, donde guardan asilo algunos miembros del gobierno de Evo Morales, que tuvo que huir de Bolivia, como todos los oyentes sabrán. ¿Cuáles son las últimas noticias que llegan desde Bolivia? ¿Cuál es la última hora de este conflicto?
Bueno, lo último es la noticia de las declaraciones de persona non grata al embajador mexicano y a la encargada de negocios y el cónsul español en Bolivia, por parte del gobierno boliviano, y la respuesta en el caso de España, ¿qué es lo que suele hacerse? Simplemente aplicando la reciprocidad, y si eres un país que te consideras un poco más fuerte, pues aumentas un poco el número, y el gobierno español lo que ha hecho es ordenar en 72 horas también, el plazo es el mismo, la expulsión de tres diplomáticos bolivianos, ¿no? Un conflicto muy complicado, porque no tenemos las claves, mientras no hablen los directamente relacionados. Yo he escuchado aquí al responsable de la policía. El gobierno español naturalmente dice que las acusaciones del gobierno boliviano no se sostienen, que no es verdad, que la embajadora ad interim, porque el embajador no está, es la encargada de negocios, que es la que ha sido expulsada, Cristina Borreguero, y el cónsul que habían ido a la embajada mexicana, que habían ido en visita de cortesía, dice el gobierno español, simplemente a informarse y hablar, pero no en ningún caso a tratar de extraer o sacar de forma oculta a algunos de los 9 o 10 dirigentes de más del gobierno de Evo Morales que están allí refugiados. Y a partir de ahí, ¿quién tiene razón? Es decir, bueno, el gobierno boliviano dice que esta gente son criminales, son terroristas, son sediciosos y que por lo tanto no se les puede aplicar ni el derecho a salvoconducto, ni el derecho al asilo, ni el derecho al permiso de salida que debería ser, de acuerdo con el convenio de relaciones diplomáticas de Viena del 61, y algunos pactos iberoamericanos. Lo que pasa es que el más importante, quizás el de Caracas del 54, Bolivia no lo ha firmado y por lo tanto no es aplicable, pero hay uno importante que sí sería aplicable, que es el llamado Pacto de Bogotá. Pero en cualquier caso, yo tal como lo veo, pensando en lo que ha pasado en conflictos previos, y alguno de ellos lo recuerdo muy bien, en los años 80, donde se llegó a quemar la embajada nuestra en Guatemala y murió algún diplomático español, este tipo de conflictos, tal como están planteados ya, solo se resuelven con diálogo, mucha diplomacia, mucha prudencia, bajar la tensión. Las dos partes van a defender su posición y a partir de ahí pues podemos estar hablando como queráis, el tiempo que queramos.
Pedro.
Bueno, yo creo que parte del conflicto es la carencia muy llamativa de explicaciones sobre en qué consistía esta visita social totalmente inexplicable a las 8 de la mañana, me parece, con una escolta de 4 geos recién llegados al país con pasaportes, camuflados. Yo creo que cuando no se dan explicaciones, se está fomentando todo tipo de de especulaciones, de conspiraciones, de resentimientos. Y en este sentido, el gobierno español pues no ha actuado realmente con un afán de contestar preguntas, aclarar y pasar página. Este silencio tan sospechoso, yo entiendo que es un momento crítico en la formación de gobierno, pero llama la atención que llevamos ya 3 para 4 días con este pulso diplomático y todavía no hay una explicación convincente de qué se estaba intentando hacer. Y el problema es que cuando no hay explicaciones convincentes, pues todas las teorías de confabulaciones posibles e imposibles se abren paso. También este escándalo yo creo que tiene más tracción porque el gobierno interino de Bolivia se ve muy cuestionado todavía por países que están prestando apoyo al depuesto presidente Evo Morales y se está creando, no se está ayudando precisamente a aliviar tensiones, sino que se están multiplicando.
Uh-huh. A todo esto, ¿cuál es la situación en Bolivia? ¿Cuál es la situación tanto de Evo Morales, que ya sabemos que está en México, pero...
No está en México, se fue a Argentina. Se fue
a Argentina, es verdad.
Y desde allí está recibiendo a dirigentes de más, bueno, de hecho, y convocado a todos para decidir quiénes van en las listas de las próximas elecciones, que supuestamente tienen que ser, de acuerdo con la Constitución boliviana, en un plazo de 100 días. Uh-huh. Pero claro, hay dirigentes de más que no lo ven, no están de acuerdo con que sea Morales el que coja los papeles y diga tú aquí sí, tú no. Quiere decir, hay divisiones en el grupo. Hay gente más radicalizada, gente más combativa y gente más moderada, más partidarias del diálogo, ¿no? En cualquier caso, la situación está claro que yo creo que el gobierno actual, que es un gobierno de transición, clarísimamente, se ha pasado varios pueblos y está actuando realmente, no sé si presionado por el ultraconservador, el activista Luis Fernando Camacho, que dirigió la operación de caza y derribo de Evo Morales, cuando ya Evo Morales había decidido dimitir, pero no se contentaba con ello. De hecho, ya ha dicho que él se va a presentar como candidato. Bueno, yo no me imagino cómo van a ser las elecciones en Bolivia dentro de 3 meses si los dos finalistas, los dos candidatos van a ser Camacho y Morales otra vez. En fin, pero en cualquier caso, es un polvorín de descontento.
Pedro, ¿algo que añadir?
Yo creo que la situación en Bolivia es un país absolutamente fracturado, donde la población de nativos, de indios, son incapaces de encontrar acomodo en un proyecto nacional. Y cómo Evo Morales ha fomentado estas divisiones. Y al final han explotado y es la típica situación política donde es casi imposible ver un atisbo de reconciliación y de entendimiento, porque son unas posiciones tan opuestas, tan de enfrentamiento, basadas en tanto prejuicio y perjuicio, que yo creo que a corto plazo la solución que sería unas elecciones limpias, sin pucherazo electoral como perpetró Morales, teóricamente serían la única solución, pero se hace muy difícil de concebir.
Yo creo que hay otros dos elementos que es importante resaltar, y uno es el interés, ¿no?, de los supervivientes del grupo bolivariano, que están debilitados y que han ido perdiendo fuerza, en recuperar esa plaza muy importante. Y por otra, pues a mí me parece que estamos asistiendo a una propagación, ¿no?, de un sentimiento de rechazo de todos los gobiernos, no solo él, por parte de los ciudadanos, de los electorados, en toda la zona. Y esta mecha, bueno, hemos visto todas las protestas en varios países, pero Ecuador, yo dudo que no vuelva a sufrir los movimientos en la calle. Chile, desde luego, está en este momento muy desestabilizado. Sí. Y no son los únicos. La clave de todo está en la situación económica fundamental y el cansancio, el hartazgo de la gente, ¿no? Todos se están dando cuenta, las comunicaciones, los móviles, las redes, se comunican fácilmente unos y otros, y bueno, hay mucho interés exterior en aprovechar, ¿no?, el árbol caído y defender sus posiciones, ¿no? Uh-huh. Haciendo la guerra a través de terceros.
De Bolivia nos vamos hasta Corea del Norte porque, Pedro, Kim Jong-un no descansa por Navidad, ¿no?
No
descansa.
Kim Jong-un no descansa por Navidad. Son unos días de una tensa espera, porque todo hace indicar que el régimen de Pyongyang está preparando nuevas pruebas armamentísticas y está dejando en evidencia que estos intentos un poco espectaculares pero poco sustanciales por parte de la administración Trump de llegar a un entendimiento no han producido ningún resultado. Y lo único realmente tangible, lo único que se puede entender es que Corea del Norte ha tenido más tiempo para desarrollar su arsenal nuclear. Tanto el Pentágono como los servicios de inteligencia piensan que ese test de un misil balístico intercontinental que sea capaz de alcanzar los Estados Unidos y con capacidad para albergar una carga nuclear, pues este regalo de Navidades es el que se espera o se anticipa o es la gran sombra que planea sobre este conflicto inacabado, donde la administración Trump ha invertido de una forma no muy pensada y realmente se están consiguiendo, yo creo, que peores resultados en comparación a cuando a la situación en la península coreana en el 2016. Es decir, el tiempo para Corea del Norte es una ventaja y han demostrado una y otra vez que pese a las sanciones y pese a sus limitaciones presupuestarias son capaces de seguir avanzando y de crecer en su capacidad de amenazar no solo a sus vecinos sino también incluso a Estados Unidos. Uh-huh.
Felipe.
Bueno, lo que tenemos es que está reunido y es la primera vez que dura más de un día. Por séptima vez el Comité Central del Partido lo ha convocado el líder norcoreano Kim. Es la séptima vez desde 2013, llegó al poder en 2011. Y las declaraciones que ha hecho este domingo ante todos estos dirigentes, muchos de ellos con uniforme militar, es que la situación económica es un desastre y que está decidido a tomar, palabras textuales, dice, medidas positivas y ofensivas si termina el plazo que había dado a Estados Unidos, que termina mañana a las 12 de la noche, hora de Corea del Norte, y no hay una propuesta en serio de volver a las negociaciones en términos que sean realmente aceptables. Para Corea del Norte, ¿qué significa esto? Que le empiecen a levantar al menos parcialmente las sanciones, claro. Porque el país está desesperadamente en la ruina. A pesar de que China, las sanciones son durísimas, las que en este momento sigue impuestas a Corea del Norte, y se salva y va tirando gracias a que China incumple de la medida que puede, sobre todo en el tema del fuel y de los alimentos, ese embargo. En cualquier caso, ¿a dónde vamos y qué puede ocurrir? Porque está claro que, como dice Pedro, ¿va a volver a las andadas? Ha efectuado dos pruebas, creemos que de lanzamientos de satélite, y volver a una prueba nuclear o las pruebas de misiles intercontinentales sería ya volver a la fase más dura que se vivió en 2017, de tensión. Yo creo que antes, probablemente, y sobre todo para ocultar o disfrazar lo que realmente está haciendo, pues va a venderlo como lanzamientos de satélites mediante cohetes, que en el fondo es lo mismo. Quiero decir, la base de lanzar un cohete fuera de la atmósfera para colocar un satélite en órbita o para lanzar una bomba nuclear y que haga la parabólica y caiga sobre Nueva York o caiga sobre Hawái, técnicamente la diferencia es mínima. Yo creo que vamos a ir en esa dirección, pero lo importante es que 2 años de negociaciones, 3 cumbres... con lo que consiguieron, yo no sé, estaba pensando en positivo, ¿qué se ha conseguido de todo esto? Bueno, Estados Unidos interrumpió las grandes maniobras militares que estaba celebrando y Corea del Norte interrumpió las pruebas de misiles y las pruebas nucleares a las que llegó hasta finales de 2017. De manera que el programa nuclear, yo creo que a estas alturas es, aunque China está totalmente también en contra y presionará siempre que en lo que pueda, pero no quiere que sea para favorecer a Estados Unidos o para mejorar la posición estratégica de Estados Unidos en Asia, ¿no? Pero después de 15 años yo creo que el programa nuclear norcoreano ya va a estar ahí para quedarse.
Oye, por cierto, volviendo a Europa, que además nos pilla muy cerca, hablando de tensiones, en Francia sigue la tensión como antes de Navidad y amenaza con seguir después, ¿verdad? Por la ya famosa reforma de las pensiones de Macron.
Efectivamente, estamos asistiendo a un plan para cambiar Francia, en este caso simplificar un sistema de pensiones que tiene una mirada de regímenes especiales y que es bastante insostenible. Y una vez más estamos asistiendo a un pulso en las calles, a la unión de los chalecos amarillos y los sindicatos, y estamos hablando de varias semanas continuadas de paros en el transporte, demostraciones, manifestaciones en la calle. Hemos visto también cómo Macron ha utilizado algunas medidas como retrasar lo más duro o lo más impopular de estas propuestas, o renunciar él mismo a su pensión, su generosísima pensión como presidente de Francia de 6.000 euros mensuales. Aún así, una vez más, estamos viendo ese pulso muy de Macron, que se ha vendido a sus votantes como un actor no político. Y en este caso, las pensiones, si hay algo especialmente sensible, especialmente politizado también, es este tema de la solidaridad entre generaciones. Francia se mira una vez más a sí misma con un sistema que no puede costearse. Y cualquier intento de simplificación pues enfrenta a sectores de la población, básicamente los que están en este tipo de puestos de regímenes especiales protegidos por los sindicatos y la gente que no ha accedido a esos trabajos también digamos, acompañados de beneficios. Y esta es la fractura de Francia y este es el problema al que Macron está intentando hacer frente y en su contra ya tuvo que dar marcha atrás sensiblemente, visiblemente, con los chalecos amarillos. Vamos a ver qué va a pasar con esta reforma tan decisiva.
Felipe.
Bueno, yo creo que el hombre que lo puso en marcha y que realmente se jugó el tipo y acabó dimitiendo como ministro, sí, pues ya no está en el gobierno, pero está claro, como dice Pedro, que es quizás la apuesta más importante para los próximos meses en política interior. En política exterior tiene dos o tres realmente estratégicas para convertirse en el gran líder de Europa, de la Unión Europea, y lo está haciendo y en algunos casos está teniendo éxito, algún éxito, aunque sea parcial, como fue la cumbre del día 9 con Putin y Merkel en París, que ha empezado a dar frutos en Ucrania. Pero yo creo que el método que está utilizando de gran debate, de sentarse a hablar con todos, de ganar tiempo, de no sin prisas, con prudencia, le permitió suavizar el golpe de los chalecos amarillos durante 2019 y le podría acabar dando resultado, porque evidentemente es creo uno de los sistemas más generosos, si no el más generoso, de pensiones que existen en la Unión Europea, y es insostenible, pero con mayor o menor diferencia estamos todos en el mismo barco. Quiere decir que la mayor parte de los países europeos padecemos el mismo mal y estamos condenados por el tema demográfico, evidentemente, y la esperanza de vida, que no deja de aumentar, y si le añadimos la crisis económica y las condiciones de todas las transformaciones industriales y del empleo, ¿no? Por lo tanto, es inevitable, es irremediable. Si no lo hace Macron o no lo consigue, pues sufrirá un varapalo antes de las próximas elecciones, y si lo consigue, pues será un éxito que supongo que se reflejará en las urnas.
Pues Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, lo tenemos que dejar aquí, que estamos llegando a las 9, hasta el año que viene, como se suele decir en esta semana, ¿no?
Hasta el año que viene, que se aproxima lleno de interesantes reflexiones sobre la actualidad internacional y de grandes problemas que no, y asignaturas pendientes que se quedan pendientes, que se quedan para el 2020.
Y bueno, el año que viene vamos a contar, por ejemplo, en Estados Unidos unas cuantas cosas en relación con Donald Trump. Para
bueno,
empezar,
yo me quedo solo con una.
Y antes el impeachment.
Si es reelegido o no es reelegido.
Eso es.
Y a partir de ahí, porque lo del impeachment, mira, ya sabemos que no va a salir, con lo cual, otra cosa es que le sirva a él o no le sirva.
Eso
y
es.
Le dé muchos votos o no se los dé. Pero en general, ahora eso sí, es condición clave. La situación económica va a ser fundamental. Quizás mucho más fundamental que el impeachment a la hora de la votación el 3 de noviembre.
Pues lo contaremos aquí en la ventana exterior de El Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid. Felipe Sahagún, que pases una buena noche mañana, ¿eh?
Igualmente.
Igual
y a todo el equipo.
Lo mismo para ti, Pedro Rodríguez.
Lo mejor para el 2020. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.